4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple justo un mes del accidente ferroviario en Adamuz. Un mes desde que la rutina se rompió en cuestión de segundos.
Emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la colaboración de todos. Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren.
Lo que debía ser un trayecto más se convirtió en una tragedia que dejó 46 víctimas mortales. Otras 116 personas resultaron heridas, de las cuales 7 todavía siguen ingresadas en varios hospitales andaluces. Ayer se abrió de nuevo la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Y Sevilla, concretamente. Los trenes circulan de nuevo, aunque lo hacen con limitaciones y bajo una vigilancia técnica más estricta. El servicio se ha restablecido, pero la confianza tarda más en repararse que el propio acero. Y mientras, la investigación sigue su curso, centrada en la infraestructura, en esa fractura en el carril, en la soldadura, un fallo que estaba presente antes del accidente.
No, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta... Voy a para el maquinista, pero...
Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista?
De las cajas negras se filtraron estos audios, pero todavía se espera su análisis completo. Los datos clave de los últimos momentos del tren, la velocidad, los sistemas de seguridad, las decisiones registradas en tiempo real. Esos registros pueden confirmar si hubo un fallo técnico, un problema estructural o una cadena de factores que coincidieron en el peor momento. Pero más allá de los informes, de las pruebas y de los procedimientos judiciales, hay una realidad que no se puede medir en documentos. Es la realidad de las víctimas y de sus familias, que llevan un mes conviviendo con el dolor, con la ausencia y con la necesidad de respuestas. Muchas de las víctimas han decidido organizarse, dar un paso adelante y unirse para exigir que se esclarezcan los hechos y, si fuera necesario, responsabilidades, porque saben que el tiempo no debe convertirse en un aliado del olvido. Sobre el terreno, el lugar del accidente ha recuperado su apariencia habitual. A simple vista, es solamente un tramo más de la vía, un punto por el que los trenes pasan sin detenerse. Pero para quienes conocen lo ocurrido, es también un lugar cargado de significado. Un lugar donde el antes y el después quedaron marcados para siempre. Adamuz intenta volver a la normalidad, como lo hacen siempre los lugares después de una tragedia, poco a poco y en silencio. Pero la normalidad completa no depende solo de que los trenes vuelvan a circular, sino de que las respuestas lleguen, de que se entienda qué ocurrió y de que exista la certeza de que algo así no volverá a repetirse. Están pasando más cosas. El sindicato policial Jupol no se cree que el ministro Marlaska desconociera la denuncia de acoso y agresión sexual contra el hoy cesado director adjunto de operaciones de la Policía Nacional, José Ángel González. Recuerda que la trayectoria del ex DAO en su paso por Valladolid como comisario estuvo marcada por los favores personales a su círculo más próximo, Laura Ríos.
Fue comisario provincial de Valladolid durante 9 años y hasta hoy DAO de la Policía Nacional. Mano derecha del ministro del Interior, al que le siguen lloviendo las peticiones de dimisión. Desde Jupol, Valladolid, aseguran que es muy difícil de creer que el titular de Interior no tuviera constancia de una denuncia que llevaba un mes en el juzgado. Víctor González, portavoz de Jupol en Valladolid, apunta en COPE que además durante su estancia en Valladolid premiaba a su círculo más próximo.
Había estado como jefe de la unidad de intervención policial de la UIP y luego como provincial, con sus amigos muy bien, pero como fuera su enemigo, pues te hacía la cruz.
José Ángel González Jiménez, conocido como Jota, fue comisario provincial de Valladolid entre 2005 y 2014, una gestión por la que recibió la encomienda de la Orden del Mérito Civil.
Pues sobre este tema vamos a ampliarte toda la información enseguida, en solo unos minutos, aquí en la tarde de COPE. Y ha sido detenido el exmarido y padre de la mujer y la niña de 12 años asesinadas en Xilxes, en Castellón, como presunto autor del doble crimen. Allí nos vamos, Alberto Marco.
Se espera que en las próximas horas pase ya a disposición judicial el exmarido y padre de las dos víctimas asesinadas degolladas que aparecieron ayer en su vivienda en Xilxes como principal sospechoso de este asesinato. Ya se encontraba este hombre de nacionalidad marroquí detenido por quebrantar una orden de alejamiento contra estas dos mujeres. Todo ello en un día de homenaje a las dos víctimas, con 5 minutos de silencio que se han celebrado en la localidad, también de ayuda psicológica a los compañeros de la menor de 12 años en el centro educativo de la localidad.
Y los técnicos que supervisan los riesgos para la población del acuífero de Grazalema en Cádiz dan el visto bueno para que los vecinos regresen a 100 viviendas que estaban en la denominada zona roja del pueblo. Hasta ahora se permitía el paso. Chema. Hasta ahora no se permitía el paso. Chema es uno de los vecinos que ha podido regresar a su casa después de pasar 12 días fuera.
Yo volví ayer, digamos tarde noche. Entré por la puerta con mi hija y la verdad es una sensación que no se puede explicar. Gracias a Dios no he tenido desperfecto de ningún tipo material, salvo las paredes un poco negras de humedad y demás.
Y la FIFA y la UEFA reaccionan al incidente con Vinicius en Lisboa. Luis Munilla.
La UEFA ha abierto una investigación y su código disciplinario contempla un mínimo de 10 partidos de sanción si se demuestra que hubo insultos racistas de Prestiani a Vinicius. El Benfica se ha mostrado dispuesto a colaborar, pero cree al jugador y denuncia una campaña de difamación contra él. Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, acaba de lamentar lo sucedido y, aunque se refiere a presunto racismo, reclama que se depuren responsabilidades. Hoy siguen los partidos de ida del playoff de la Champions con el Brujas Atlético de Madrid. Es a las 9, con tiempo de juego desde las 8 y media en COPE. Es noticia la sanción de 7 partidos al técnico del Sevilla, Matías Almeida. El club va a recurrir ante todas las vías disponibles. Hoy se recupera además el Levante-Villarreal aplazado de Liga a las 8. Juega también el Real Madrid femenino la vuelta de octavos de final de la Champions ante el París a las 7 menos cuarto. Y en la Vuelta Ciclista Andalucía, primera etapa al sprint para Christophe Laporte.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 11 grados marcan ahora mismo los termómetros en el centro de la capital. Ahora está despejado el cielo y sopla el viento. A medida que avanza la tarde, más nubes e incluso podría llover. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de entrada en la 1 en Alcobendas y de salida en Torrejón, en la 2, A3 en Rivas, A5 Móstoles, M40 también en Vicálvaro en dirección A3. Y te cuento que la Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer por estafar a 34 personas de avanzada edad en Madrid. Fingían ser empleados de banca para hacerse así con sus tarjetas de crédito y sus claves con la excusa de que debían sustituirlas por otras. Contactaban con ellas por teléfono primero para luego acercarse a sus casas a hacer el intercambio de tarjetas. Uno de ellos ya ha ingresado en prisión. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Y 8 minutos de la tarde y continuamos aquí en la tarde de COPE, como siempre en directo hasta las 7, las 7 de la tarde. Bueno, vamos a hablar de una noticia que saltaba en la tarde noche de ayer, nos quedábamos todos la verdad muy sorprendidos. El director adjunto operativo de la Policía Nacional, el DAO, es decir, el número 2, el jefe operativo del cuerpo, dimitía por una denuncia de agresión sexual contra él, aunque el texto también apunta a más delitos. La denunciante es una mujer que también forma parte de la policía y que ahora mismo se encuentra de baja por motivos psicológicos. Los hechos habrían ocurrido hace 10 meses, en abril de 2025, cuando, según el relato de esta policía, el DAO, José Ángel González, aprovechó su autoridad jerárquica para presionar a la mujer para que fuera a su casa en un coche oficial camuflado. En ese domicilio se habría producido la agresión sexual con penetración que recoge la denuncia. La mujer asegura tener pruebas, además muy claras, que sustentan su versión. Incluso asegura tener grabaciones de los hechos. Y también las coacciones que vinieron después. Asegura que sufrió presiones y que le ofrecieron mejoras en su puesto de trabajo a cambio de guardar silencio y no denunciar. Este escándalo salpica directamente al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska. El Partido Popular ya ha pedido su dimisión y Marlaska, aunque asegura que no sabía nada de este caso, ha dejado la puerta abierta hoy en el Congreso de los Diputados.
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Hay que recordar además que Marlaska fue quien nombró a este hombre y quien después decidió mantenerle en su puesto de forma excepcional, porque el DAO, José Ángel González, tiene 66 años y tendría que haberse jubilado. Esto es lo que decía Marlaska sobre él en ese momento.
El director adjunto operativo de la policía es una persona absolutamente indiscutida e indiscutible por los más de 70.000 policías. Y eso creo que ni ustedes pueden decir lo contrario.
Pues esto es lo que defendía Marlaska en su momento cuando este hombre se tenía que haber jubilado, sin embargo le mantenían en el puesto. Hoy además hemos escuchado al abogado de la presunta víctima en Herrera en COPE. Ese abogado es Jorge Piedrafita.
Pasó una noche pues muy mala con todo esto porque, bueno, como nos temíamos, al destaparse un asunto tan grave, el sistema ha caído sobre ella con toda la presión y, bueno, y además pues viene de estar muchos meses de baja por unos hechos que han sido pues muy graves y que le han generado lesiones muy duras.
Habla de lesiones muy duras y de que esta mujer, la presunta víctima, la denunciante, se encuentra en un estado psicológico muy afectada y que se encuentra de baja. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Ana Cabanillas y Antonio Agredano. Ana Agredano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Muy buena.
Lo cierto es que al DAO se le acusa del delito de agresión sexual, pero también de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Es verdad que delitos hay en todos los ámbitos de la vida, esto es así, pero es mucho más chocante que ocurran en el ámbito policial.
El ámbito policial, precisamente, Pilar, que es el que debe proteger, ¿no?, a las víctimas y donde, en teoría, pues está garantizada la seguridad, ¿no? Y lo que hemos visto, según ese relato, es que sucedía todo lo contrario. Tanto es así que el abogado de la víctima lo que decía es que han tenido que armar muy bien una querella, han estado meses armando esa querella para irse directamente al juzgado, porque no se atrevían a ponerla en una comisaría policial, porque sabían, estamos vendidos, ¿no? Es lo que decía, si el máximo responsable de esa comisaría policial tiene conocimiento de lo que ha pasado, todavía pueden aumentar todavía más esas presiones, ¿no? Con lo cual, desde luego, es muy poco edificante, pero aquí la pregunta que yo creo que hay que hacerse es ¿cómo puede pasar, ¿no? Y cómo puede haber tan pocas garantías para alguien que no solo sufre un episodio así, sino que además pues todo el entorno de la cúpula policial está presionando, está acosando directamente, le ofrecieron cambiar de puesto a cambio de su silencio y está encubriendo en definitiva pues unos hechos tan deplorables, ¿no?
Bueno, yo creo que la Policía Nacional hace un trabajo impecable en temas de agresión sexual en general y muchas veces es el primer refugio que tienen las víctimas, las primeras personas con las que hablan y tienen habitualmente una conducta intachable. Estamos hablando de una conducta personal de un jefe de operaciones que evidentemente ha traspasado todas las líneas, como la propia víctima le dijo. Es verdad que la policía debe tener siempre esa ejemplaridad, pero vamos a tratar, yo trataría este tema como un caso, desde luego, aislado y excepcional dentro de la Policía Nacional. Y me sorprende aún más escuchar al ministro decir, si la víctima me pide que me vaya, me iré, ¿no? No te lo tiene que pedir.
Si no se ha sentido protegida.
Si se lo pide, si no creo que tenga que ser la víctima. Es la dignidad y la propia responsabilidad política de un ministro que ha confiado en una persona que ha terminado siendo, y según parece, y parece muy sólida de luego la querella, un agresor sexual. Es decir, no se lo tiene que pedir nadie. Se tiene que ir él por absoluta responsabilidad política.
Pero decías, Agredano, esto sí es verdad. Bueno, el papel de la policía no lo discute nadie. Esto queremos pensar todos que eso es un hecho aislado.
Sé que nosotros no.
No compete, claro, solamente a una persona, que es el presunto agresor, que ayer presentó a su número dos, efectivamente. A su número dos, el comisario, que ha sido destituido por Marlaska, que fue el que coaccionó a la mujer. Es decir, aquí ha habido también, presuntamente, encubrimiento.
Sí, pero vamos a ver cómo se desarrolla eso. En la policía, evidentemente, ahí hay una jerarquía y unos resortes de poder que también hay que analizar en todas las circunstancias, ¿eh? Pero yo sé que nosotros no vamos a cuestionar a la policía, evidentemente, ni en esta casa.
Más.
Pero sí es verdad que sorprende y dan ganas de hacerlo extensible, porque sabéis que hay una corriente, incluso política en este país, que cuestiona a la policía y la quiere deslegitimar, y yo creo que están muy deslegitimados. Y lo que sí es cierto es que nuestro ministro de Interior, que es Grande Marlaska, lleva siendo cuestionado por la propia policía durante muchísimo tiempo porque algo está fallando. Entre otras cosas, la elección de personas como este jefe de operaciones, que ha sido una persona sin equilibrio ninguno y que posiblemente ha cometido un delito de violencia y de agresión sexual, ¿no?
Y esa es la clave, sí. Yo, si me permite, sí que es verdad que yo creo que la policía es un lugar de referencia también para la mujer, las comisarías de policía, que a donde deben acudir muchas veces para denunciar, pero la cosa es la elección, ¿no? Y a quién se mantiene, en qué puestos de confianza, y sobre todo teniendo en cuenta que Marlaska apostó personalmente pues por esta edad, ¿o no? Que incluso en un decreto durante la pandemia lo que hizo fue prolongar la edad de jubilación para forzar su continuidad. Igual que a mí lo de Marlaska, y ya termino con esto, me sorprende, lo decías tú, Antonio, el hecho de que diga que dimitirá si la víctima no se ha sentido protegida. Bueno, yo creo que es evidente, y lo decía también su abogado, que no se ha sentido protegida. Lo que decía era que estaba aterrorizada, incluso tampoco estaba conforme con cómo se había gestionado desde el gobierno. Dice, lo que necesitamos es un cese inmediato, no una salida con honores. A día de hoy había imágenes del DAO dimitido en la televisión, seguía con guardaespaldas, por ejemplo, ¿no? Puestos por el Ministerio del Interior, con lo cual yo creo que eso, ese ofrecimiento se lo puede volver en contra, aunque veremos si Sánchez también le deja, que no parece.
Vamos a intentar explicar todo esto con Juan Baño, que es el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y compañeras.
La noticia, desde luego, es tremenda. Uno de los grandes jefes de la Policía Nacional, acusado de varios delitos, entre ellos el de agresión sexual con penetración a una subordinada. Supongo, Juan, que para ti, que conoces el cuerpo policial como nadie, ha tenido que ser especialmente sorprendente.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Es que ayer tarde, cuando salió la primera noticia, creo que la adelantaba el Español, creo recordar, rápidamente nos pusimos mano a la obra, y la primera llamada que se hacía cualquier miembro del cuerpo, pues es que no daba el perfil, es decir, y se pedía mucha prudencia, y hay que exigirla también, por supuesto, en ese momento, a pesar de la contundencia de esa denuncia, como decía el compañero, porque estamos hablando efectivamente de un tema muy delicado. Y desde luego lo que impresiona es que este hombre pues es un profesional que venía, lo que se llama un botas, ¿no? En el ámbito policial, es un hombre del ámbito militar, viene de la Academia de Zaragoza, de la promoción del año 84, después ha estado destinado en distintos puestos de mando, como en Valladolid, en Melilla, en Zaragoza, y finalmente es el primer uniformado dentro de la institución, de la corporación, el primer mando policial, el primer comisario. Es un hombre callado, no es lo suyo hablar mucho, ni, digamos, se expresa con una especial fluidez, ¿no? Calla, pero siempre se le definía como buena gente, ¿no? Y la verdad es que ha montado pues un grupo importante dentro de lo que es la cúpula del cuerpo, ha diseñado el cuerpo durante estos años a las órdenes del ministro Marlaska, y sí, la verdad es que son 7 años de mandato, donde también, hay que pensarlo, pues hace grandes cosas, pero también, pues a veces, como se suele decir, en el argot deja muchos cadáveres, y puedes pensar que alguien podría haber hecho, ¿no? Pero es que luego, cuando leímos la denuncia dice lo que dice, y además cuenta con ese respaldo impresionante que es la grabación del momento crítico de la presunta violación. Por lo tanto, habrá que ver lo que decide su señoría, pero las cosas están como están, sí, es tremendo.
Claro, tú tienes ese escrito de la denuncia, lo has estado analizando muy bien, Juan, y no tienes dudas de que tiene mucho recorrido, ¿no?
Es que dice lo que dice, son 20 folios, y bueno, es que utiliza, además está muy bien redactado por parte del abogado, ¿no?, de Jorge Piedrafita, porque describe una serie, es decir, hace una especie de planteamiento nudo y desenlace. Dice cómo este hombre, esta mujer, reconoce que ha mantenido con este hombre, que es el director adjunto operativo, el primer cargo dentro de la cúpula policial, una relación antes, digamos, deseada por los dos, que ella en un momento determinado decide cortar, que él no lo acepta, y tanto, o sea, a partir de ese momento, o sea, antes de la agresión que se produciría presuntamente el 23 de abril en un inmueble propiedad de Interior, puesto que es la casa oficial del DAO, como después, se producen unos movimientos claros de control, de dominación, de acoso a la presunta víctima. Antes, porque él no acepta la ruptura. Y de manera, dice el escrito, sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar una dinámica de control, dominación, sumisión, Ella manifiesta su voluntad inequívoca de finalizar la relación. Después hay un deseo de contacto y control sobre la mujer permanente, utilizando además, dice, recursos materiales y humanos. Y cada palabra que utiliza, la de que la querella, no da puntada sin hilo, porque va encajando perfectamente con determinadas figuras delictivas. Lo malo de esto para el acusado no es que lo diga, porque bueno, habrá que demostrarlo. Es que, como te decía antes, después, el momento crítico, que es donde se produce la presunta agresión sexual, la violación incluso, pues es que está grabado. Y según describe el abogado, son 40 minutos terribles.
Grabado por la presunta víctima, por la mujer.
Claro, porque ella, en ese primer encuentro, él le requiere para acudir, le conmina una orden, vamos, prácticamente. Ella está como inspectora en prácticas en ese momento en Coslada. Y le ordena venir. Y cuando llega, efectivamente, pues se encuentra con que, bueno, pues está hablando con quien ha tenido una relación, pero posteriormente esa conversación deviene en que él quiere ir a casa, y a casa de él. Y ella acepta ir a llevarle en un coche que ha utilizado para venir, que es un coche policial, además. Por eso te decía lo del uso de material y de personal del cuerpo para mantener el contacto y control sobre ella.
Pero utiliza allí un coche policial. Ella ya fue presionada para ir a casa de él, ¿no?
Sí, 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 no. Ella se resiste y al final dice que la convence. Y va, y llegan a la puerta. Están 20 minutos dentro del coche. Y él insiste de que suba, para hablar de cosas de nosotros dos, nuestras. Y ella se resiste y al final cede y accede a entrar a la casa. Y ahí es donde se habría producido la agresión. ¿Qué ocurre? Que ella graba todo y después se marcha. Después de esa agresión, presunta agresión, es cuando viene la otra parte del acoso. Y es que este hombre prácticamente, ese mismo día nada más marcharse, ya tiene registradas en su móvil, lo cual es muy fácilmente demostrable, 17 llamadas que ella no atiende de él. Además, llamadas producidas desde el teléfono de dirección a la Junta Operativa de la Policía. Y posteriormente, hasta el mes de julio, que es cuando ya interviene su mano derecha de de José Ángel González, del DAO, es Óscar San Juan, otro comisario que está ese día comiendo con él cuando viene y se producen los hechos posteriormente en casa del DAO. Óscar San Juan, el comisario, pues se entrevista con ella y le viene a decir que, bueno, que le propone que eligiera destino o puesto de trabajo, el que quiera, y se lo mande por WhatsApp. ¿A cambio de qué? Del silencio. Porque ya hay unas evidencias de que ella va a denunciar. Ella jura el cargo como inspectora, te dije que antes estaba en prácticas, lo jura en junio el cargo. Y ella, sobre esas fechas, cuando ya se explota todo, y efectivamente le presenta la denuncia, pero con ese aliciente que te está contando. Además, hay WhatsApp, hay rastro. Y ahora a ver, porque decís antes que hoy ha sido apartado de sus funciones el tal comisario, Óscar San Juan.
Sí, sí.
Vamos a ver, porque claro, Óscar San Juan, hace, según quedaría registrado, cosas muy comprometedoras también para él. Él le llamaba el mini DAO, porque ha siempre ido junto al DAO, ¿vale? En todos estos destinos, algunos de ellos anteriores, al de Madrid, ha estado junto a él. Y le llamaban el mini DAO, es su mano derecha.
Pero, Juan,
para todo.
Estás contando cosas de verdad, es que estamos hablando de la policía y estás contando que utiliza un coche oficial camuflado, creo, ¿no? Que utiliza su teléfono móvil para hacer llamadas personales, para supuestamente acosar a una mujer.
Dice, y diferentes
y luego
móviles.
Que las coacciones son a través de WhatsApp.
Y a través de asesores también, sí.
Claro, pero date cuenta, Pilar, es que le está acusando de malversación, le acusa de agresión sexual, de coacciones, de agresiones. Y ojo, con el agravante de abuso de superioridad. Porque claro, ya hace una descripción perfecta. Es que te digo que el abogado lo ha ahormado todo, que esto dice, si esto te cae encima, no te libra ni... Es que, claro, es que está todo muy bien ahormado. Hoy lo decía el ministro del Interior esta mañana, yo creo que ahí tiene razón. Y mire, si yo algo sé es analizar una querella, y vista esta querella no me quedaba otra. Claro, es que la querella, por eso te decía que tú has dejado probablemente pues algún que otro cadáver, lógicamente, en el ámbito, hablando metafóricamente, claro, decir, pues, de carreras profesionales truncadas, de tal, y puedes pensar que, bueno, puede haber una mala intención, en fin, algo viciado, ¿no? Pero cuando lees la querella y te informa además de que hay documentación sonora del momento crítico de la agresión, por Dios. Vamos a ver, un dato, esto no quita, no desmerece nada lo que estamos diciendo. Cuidado, por favor, pero yo te voy a informar a la audiencia. Porque además se va a contar, y yo esta mañana ya lo avanzaba a la una. Esta mujer ya denunció anteriormente a otro policía, ¿vale? Y esa denuncia que hubo también en el frente de un acoso sexual fue rechazado, entre otras cosas, en la sentencia en el año 19, porque no había suficiente, no en la sentencia, sino que fue archivado, porque no había suficiente material probatorio. Y probablemente esta mujer pues podría estar sintiéndose acosada, como estaba diciéndote, antes de la agresión de ese día y después también. Y dijo, pues bueno, pues yo tomo mis medidas. Esta mujer, cuando vio que se producía ya el hecho de la agresión, ¿qué hizo? Grabar. Grabar todo. Y ahí ya, oye usted, esto es una prueba muy contundente. Ahí ya probablemente no le vayan a decir, no, vuelva usted mañana, esto no es una... Aquí no hay suficiente material probatorio. Aquí, lamentablemente, por lo que supone este hecho tan gravísimo dentro de la cúpula de la policía, se podría demostrar, probablemente ya lo dirá su señoría, que podría existir esa agresión. Ya veremos, ¿eh? Ahora se le toma declaración el día 17 y vamos a ver. Después el juzgado número 8 de violencia sobre la mujer en Madrid tendrá que decidir. Pero desde luego la querella es muy, muy contundente, los hechos son gravísimos y bueno, se ve truncada, evidentemente, como no, ¿no? Pasa definitivamente, lamentablemente, ¿no?, a la jubilación, a quien salvó el ministro. Es una decisión muy personal. Mira, Pilar, este hombre representa, es el símbolo que ha elegido en todo momento en estos años Marlaska para representar la limpieza, tanto profesional como ética, dentro de la policía después de la llamada policía patriótica. Y el símbolo era el DAO de la policía, que era una persona, como decía, incuestionable y incuestionada. Entonces, bueno, pues que parecía una persona buena y además era un profesional de amplio recorrido. Y lamentablemente, el perfil, decíamos, no daba el perfil. Pues lamentablemente tenemos lo que tenemos sobre la mesa. Es tremendo, pero desde luego cae la figura y el referente de la ética y la limpieza dentro del Cuerpo Nacional de la Policía, en el que el ministro Marlaska erigió a director de adjunto operativo de este cuerpo.
Juan, desde luego la figura referente no le ha salido del todo bien, pero yo te quiero preguntar porque el DAO dimitió, se le dejó dimitir, no se le cesó, pero a su número dos, Óscar San Juan, el que presuntamente habría llevado a cabo esas presiones, esas extorsiones sobre la víctima, a él yo he leído que se le releva de responsabilidades, pero yo te quería preguntar, él
orden
sigue...
Orden del ministro.
Pero se le sigue sigue formando parte del cuerpo policial, quiero decir, se le ha quitado la responsabilidad, pero sigue, ¿no?
Bueno,
ahora mismo.
Bueno, del cuerpo policial sigue formando parte los dos. Lo que se le ha relevado es de su cargo, que era, ya te he dicho, de manera un poco chusca, llamándole el mini DAO, pero es la mano derecha del DAO, es un asesor muy próximo a él, hombre para todo, para muchas cosas, y estaba ahí con él, en el mando del cuerpo. Y sí, esta mañana, cuando ya el ministro ha conocido, bueno, esta mañana, no lo conoció, lo conoció ayer, cuando menos, pero el ministro ha decidido, primero se ha iniciado una información reservada interna para ver cuál fue su participación, pero esto lo va a dirimir el juez. Es decir, este señor, evidentemente, pues se le tendrá que citar, que menos que como testigo, y después ya veremos. Pero el ministro, después de abrir la información, no ha esperado más. Ha tomado la decisión de relevarle de su cargo en la dirección de la Junta Operativa. Bueno, yo creo que tiene toda la lógica. Ayer, probablemente, que se nos planteó como que el director adjunto había renunciado y que se materializaría en los próximos días. Bueno, se puede plantear uno, ¿y por qué no es cesado inmediatamente? Perfectamente podría haber sido cesado, evidentemente. Juan, relevado del cargo, claro.
Juan, tengo una duda. Ella está de baja, ¿verdad? Desde hace tiempo. Está muy, muy afectada, ¿verdad? Por esto.
Ella está de baja, ella tiene una baja psicológica y sí, por cuestiones psicológicas, está apartada de la salud mental, integridad. Dice, la víctima ha sufrido un grave de menoscabo, estoy leyendo de la denuncia, sí, de su salud mental e integridad psíquica, que ha requerido y requiere tratamiento médico especializado, que ha determinado finalmente 3 semanas de somatización interna, su incapacidad temporal para el desempeño de sus funciones. Pero es que además determina el médico que la ausculta y que la analiza, sí, que el trastorno ansioso depresivo es reactivo a agresión sexual, con ansiedad, sintomatología depresiva, insomnio, pensamientos intrusivos recurrentes sobre la agresión, evitación de lugares y situaciones, afectación severa de su capacidad funcional, laboral y social. Ella está ahora apartada, efectivamente, y se le ha retirado el arma reglamentaria. Bueno, ella, por cierto, dio el primer punto aquí leyendo este folio, da un dato interesante. Dice, en fecha 2 de junio del año 25, el año pasado, la víctima se pone en contacto con el punto de violencia de Rivas, en Vaciamadrid, Madrid, para recibir asesoramiento, donde está siendo asistida por psicólogas y asistentes jurídicos. Bueno, a pesar de esas decisiones y de estos contactos que establece esta mujer, que es Policía Nacional, bueno, pues no llega a interior dato alguno, según nos aseguran, de que efectivamente estuviese en marcha algo así, que algo así se estuviera moviendo en la cúpula del cuerpo. y bueno, la denuncia...
O sea, que la sospecha de que Marlaska tuviera información de esto previa a ayer, como se dice, pueden ser fundadas viendo el itinerario de las denuncias de ella, ¿no? ¿O no?
El día 12 de febrero se firma el auto de citación de este hombre y ya se abre la apertura de investigación. O sea, se acepta la denuncia. El día 20, el 14 de enero se presenta la primera denuncia y el 29 se ratifica, o sea, se amplía porque hay que corregir unos defectos. Aún así se produce todo en el ámbito judicial. Vamos a ver, yo, Antonio, yo te diría, conociendo al ministro del Interior y el caso y del asunto que estamos hablando, yo, fíjate, apostaría porque no lo conocía. Pero es una impresión mía porque, conociendo a los personajes, es decir, es algo tan grave y de una contundencia tan bestial... Que si como ministro aguantas eso, puede ser mucho peor. Y el ministro ha demostrado que no le tiembla el pulso cuando se tiene que cargar incluso a un amigo al que besa.
Hombre, a la hora ministro... de dimitir sí le tiembla el pulso, porque no, es el ministro más reprobado.
Pero a la hora de cesar...
No solo de este gobierno, sino de la historia de este país. De cesar, ¿no?
Antonio, pero también te digo una cosa. Pero, ¿este hombre es quién es? Yo he visto a coroneles a los que recibí con dos besos en la mejilla... te lo puedo decir, no lo vamos a decir el nombre, vamos. Pero darle dos besos y dos meses más tarde cesarle fulminantemente. No besa a todos los coroneles, ¿eh? Te digo ahora, este hombre es tan importante para su proyecto dentro de la policía, es tan determinante, es tan decisivo, es tan clave, que probablemente le ha dado el placer de decir, vete tú y que no te eche yo. Pero, ojo, eso podría haber sido después de conocerlo ayer. Yo creo... que si lo conoce con suficiente, o sea, si lo suficiente mucho antes, a mí me cuesta creer que tragues con un caso tan terrible, tan tremendo en la máxima cúpula del cuerpo. Me cuesta creerlo, pero, y más tratándose de un delito de tipo sexual, es decir, Marlaska, yo quiero pensar que no sería así, pero vamos a ver, es verdad que dice, ¿y cómo no? Vamos a ver, y con todo lo cotilla que es la policía, porque hay que decirlo así, son como los periodistas, son muy cotillas internamente ellos, hablando del grupo de chat, tal cual, se conocen todos entre ellos, además esta es una compañera, que ha tenido ya un caso relacionado con otro compañero. Es decir, es todo mucho de historieta, ¿no? De contar, de decir, de que se conoce, que hay un testigo que es el Vinidao, que hay otro testigo, bueno, no, testigo, es decir, este hombre no tiene por qué saber nada, bueno. Está el chofer, el conductor oficial del Dao, es decir, y no trasciende nada.
Bueno, iremos conociendo, seguro, no, Juan. Iremos conociendo muchas más cosas de esta noticia que nos sorprendía a todos en la tarde de ayer, esa denuncia de agresión sexual contra el DAO, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, como siempre, muchísimas gracias por contarnos todos los detalles.
Placer. Muchas gracias.
Volveremos a hablar contigo. Gracias, Juan.
Un beso.
Bueno, que estamos en el miércoles de ceniza, que decimos adiós al carnaval con el entierro de la sardina y que estamos preguntando, Rosa, a los oyentes cómo están viviendo ellos esta tradición. Si comen sardinas este día en su pueblo, porque ya nos has contado que en el tuyo sí, se reparten sardinas.
Bueno, creo yo que sí, tal y como están las cosas, igual este año no, es que no puedo estar, pero otros años sí, sí. Los más generosos reparten sardinas en el pueblo. Pero bueno, hablando de las sardinas, que es una de las protagonistas del día en muchos pueblos de España, como nos cuenta José, que es de Villa del Río en Córdoba, también se hace esto.
Buenas tardes, gente. Pues sí, sí hay bastante tradición de entierro de la sardina y sí, dan sardina gratis y, hombre, una buena sardina a la brasa, eso es insuperable. Venga.
Que es verdad, es que es insuperable. No hay comida más rica que esa, como nos gusta. Malo es el olor. Es para comerlo en verano en la playa, al aire libre, ¿verdad?
Fuera de la casa, que te las den hechas.
Aunque bueno, si las haces así envueltas en papel plata y...
Bueno, están los famosos espetos.
Bueno, claro, los espetos de Málaga, fíjate, eso es un escandalazo.
Que son esas sardinas.
Pero en casa, si las envuelves en papel plata, esto incluso en la freidora de aire, que lo he visto yo, no lo he hecho, pero lo he visto, dicen que no huele.
Bueno, ya veremos si no huele, porque es que es un olor que se mete en todas partes. Pero es verdad que están riquísimas y en espeto, pues mucho mejor.
Buenas tardes, gente. Para mí las mejores sardinas, respetando por supuesto cualquier punto geográfico donde se coma sardinas en nuestra querida España, son en un chiringuito en Málaga, un buen espeto de sardina. Yo soy malagueña adoptada desde los 9 años y como un buen espeto en un chiringuito en Málaga mirando al Mediterráneo, no hay sardina que esté mejor. Un beso, gente.
Pues sí, ya iríamos.
Absolutamente.
¿Eh? Absolutamente. Mm. Bueno, cuéntanos si celebras el entierro de la sardina en tu zona y si te gustan las sardinas, ¿cómo las haces? En el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento, pues es hora de cambiarse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, están en huelga y lo van a estar durante toda la semana. Así que es posible que te hayan anulado alguna cita o que estés pendiente de si finalmente van a poder atenderte.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 30% de descuento en todos los chocolates y chocolatinas. Descuento en cupón canjeable. Solo el 19 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Tailandia, Canadá, Costa Rica, Kenia, Perú y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes al Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El otro día en Bilbao le sacaron una tarjeta amarilla al entrenador del Levante, que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, por qué le sacaron esa amarilla, pues tampoco hubo lugar al diálogo.
¿Lo pidió? A partir de ahora vamos a preguntar en las ruedas de prensa a los entrenadores, ¿a usted le dejan entrar a hablar con los árbitros?
Y que también protesta a los árbitros. Cada vez nos parecemos más los del Barça y los del Madrid.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en la tarde de COPE, en este miércoles en el que también nos estamos preguntando qué está pasando en el mundo de la gastronomía. A pesar de que siempre escuchamos eso de que están los restaurantes llenos, y es verdad, vas a hacer una reserva y en muchos sitios te dicen, no, pues hasta dentro de 15 días nada. Y dices, vamos, en esta vida ahora mismo no podemos improvisar porque no encontramos sitio donde cenar, por ejemplo, un viernes o un sábado. Bueno, a pesar de escuchar eso y que cuesta tanto hacer reservas en determinados sitios, la verdad es que muchos locales se ven abocados a bajar la persiana para no levantarla posteriormente. Y todo por lo que algunos expertos llaman una tormenta perfecta. Alquileres imposibles de los locales, aumento del coste de los productos, falta de personal cualificado, competencia cada vez más feroz y cambios en el consumo. Son solo algunos de los ingredientes de esta receta indeseada. Lo cierto es que un informe de la restauración nos dice que el año pasado, solamente en Madrid, se cerraron 406 locales. No hablamos de uno o dos cierres llamativos. Es que son muchos, muchos los restaurantes de nivel que están cerrando no solamente en Madrid, sino también en otros muchos puntos de España. Vamos a hacer un repaso con la ayuda de Urbano Canal. Urbano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo de importantes son esas bajas?
Bueno, pues vamos a hablar de restaurantes muy queridos por el público y algunos con mucho nombre. Por ejemplo, el de Joël Robuchon, gigante de la cocina francesa ya fallecido en 2018 y del que se decía que jamás cerraba uno de sus ateliers. Bueno, pues ha tenido que llegar a Madrid para que el del Paseo de la Castellana en Madrid cerró en marzo del año pasado, solo 2 años y medio después de la apertura. Ya lo había dicho en varias ocasiones Ferran Adrià, que de cada 10 bares y restaurantes, 6 no llegan a cumplir los 5 años. Y es que el pasado año se llevaba por delante al Club Ayar, mítico restaurante por cuya cocina pasaron Diego Guerrero o María Marte. También ha echado el cierre Umiko, que es un restaurante de fusión japonesa que llevaban Juan Alcaide y Pablo Álvaro. Terraza Puerta Sol, de Alberto Chicote. Seito, Bugao, Perse Bistro de Andrés Madrigal, Totó, Señor Pepe. Y finalmente, este mismo año, no por últimos menos importantes, Lua y Berlanga.
De los que vamos a hablar enseguida. Pero no es un fenómeno que ocurra solamente en Madrid. En Barcelona, por ejemplo, también.
Efectivamente, en Barcelona, ciudad con más de 9.000 restaurantes, han echado el cierre Teatro Kitchen y Bar en el Paralelo, que había conseguido una estrella Michelin solo un año antes. También Gegant, Palo Verde y Perfeina, del chef de Amar, Rafa Zafra, que reconocía que no podía hacer rentable este restaurante, el Poble Nou, por la dificultad de llenarlo por la noche y también por competir con precios de menú populares.
¿Y en el resto de España qué está pasando, Urbano?
Pues tenemos el caso de Tosca en el puerto de Santa María o de Baluarte en Soria. Ambos restaurantes habían sido distinguidos con una estrella Michelin y han cerrado.
Han tenido que echar también el cierre. Pues es una realidad que está pasando no solamente en las grandes ciudades, también en otros puntos de nuestro país. Seguimos en la tarde de COPE con Ana Cabanillas y con Antonio Agredano. Ana Agredano, ¿conocéis algún restaurante, algún local a lo mejor al que os gustaba ir y de pronto os habéis encontrado con que ha tenido que echar el cierre?
Bueno, varios, pero no, a lo mejor no de tanto postín como los que estamos nombrando. Pero aquí yo creo que se mezclan dos cosas. Primero, lo difícil que es gestionar un negocio. Uno tiene mucha ilusión, lo abre, tiene ideas, pero después es bastante complicado que todo se armonice. No hay camareros, como estamos viendo y hemos hablado aquí alguna vez, y es complejo. Y después que cada vez están las cosas más caras y también la gente gasta menos en comer fuera. Precisamente por esta no tenemos una crisis económica, pero sí es verdad que estamos viendo cómo se está encareciendo bastante la vida. Entonces es muy difícil hacer una apuesta de calidad como esta, creo yo.
Pues yo, la verdad es que no se me ocurre ninguno, pero porque fíjate que no soy un cliente fiel. Yo soy de las que van improvisando, me apetece salir a cenar, tampoco lo pienso demasiado. Y si puedo, lo hago y lo hago donde pille, en el sitio que encuentre. Pero no voy.
No te pega, Ana.
No tengo yo ideas predeterminadas.
Lo de siempre, no te dicen nunca eso.
¿Sabes lo que pasa, Agredano? Que bueno, tú también, pero es que Ana tiene dos niños pequeños.
Yo hago lo que puedo. Voy a tener un poquito de vida social, me vale.
¿Cuándo eso? Cuando hay niños te vale, vamos, cualquier cosa. Me den de comer a esta hora, porque si no estos empiezan a...
Lo mío es que son de pico fino.
Es que los tuyos son de pico fino, efectivamente. Sí, sí. Pues vamos a analizar esta situación, porque nos acompañan también en el estudio dos personas, dos grandes chefs, que nos van a ayudar a entender por qué. ¿Por qué está pasando esto en nuestro país? Manuel Domínguez, que es chef del restaurante Lua, uno de los restaurantes gallegos más apreciados de Madrid, que obtuvo una estrella Michelin en 2016, que mantuvo hasta el año 2023 y que ha estado en funcionamiento mucho tiempo, durante 21 años, desde 2005 hasta el pasado 31 de enero. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora, nos vas a explicar los motivos. Y también nos acompaña José Luis García Berlanga, chef de una rocería de película, el restaurante Berlanga, que estaba situado enfrente del Retiro en Madrid, que abrió en enero de 2020 y que ha tenido que cerrar definitivamente, pues también hace solo unos días, el pasado mes de enero. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Claro, estamos hablando del cierre, de por qué cierran, oye, restaurantes como los vuestros, que sois muy reconocidos en el mundo de la restauración. Y aquí me imagino que son muchos los motivos que están provocando el cierre de grandes locales. Pero el principal, quiero pensar que es el económico. José Luis, empiezo contigo. ¿Cuáles son las circunstancias que han precipitado el cierre de tu arrocería, de Berlanga?
En mi caso, el económico, obviamente. Tú lo has dicho al principio, introduciendo el programa hoy. Casi todas los alquileres, la subida de las materias primas. En los últimos 5 años, desde que yo abrí... Primero, yo no soy chef, es una cosa... Yo soy un cineasta que sabía cocinar y sabía hacer bien paellas. O sea, que tampoco soy el más apropiado quizá para aquí. Pero el coste ha sido brutal, la subida de todo, del coste de los salarios, el coste de la materia prima. Los alquileres se creen que tienen una mina de oro los propietarios, pero llega un momento que no puedes. Ellos siguen subiendo, pero nosotros ya no podemos seguir más. Vamos con la lengua afuera. Los márgenes son mínimos y luego tú hablabas de ir a cenar. Bueno, yo eran arroces, entonces la gente pensaba que los arroces no se comen por la noche, pero tenía otras cosas. Pero la gente sale a cenar entre semana, ¿o estáis hablando solo de viernes y sábado?
Claro, esa es otra pregunta, ¿no?
Porque claro, la cena te tiene que dar un 30 o un 40% de tu negocio, pero no salen. También ha cambiado los hábitos. O sea, a mí me decían, no, el dinero se gana en el hielo, en el vino, en el alcohol. Yo veo, o sea, que yo veía las mesas y decía, ¿pero qué están bebiendo? Dicen, no, nada, una cerveza al llegar y luego agua. Y era así. Y dices, bueno, es que ahí es donde se gana dinero. Pero me decían, porque yo no, pero los hábitos cambian.
Oye, Manuel, en tu caso, ¿cómo ha influido ese aumento de los gastos del que hablaba José Luis? Alquileres, materias primas, personal. ¿Cómo ha influido todo esto en el cierre? ¿También ha sido motivo económico?
No, en nuestro caso no. En nuestro caso es un motivo de agotamiento. Yo creo que después de 25 años, de 21, pues es un poco de agotamiento mental, de no hay proyección, de desgaste mío también como profesional y de no ver una continuidad por falta de que no hay ilusión ni continuidad de personal para los próximos años. Es muy instantáneo todo y entonces ese es el motivo. Bien es cierto que nuestra amortización del local y de todo eso después de tantos años pues se puede gestionar de otra manera. Uh-huh. ¿Qué ha influido el coste? Evidentemente en la disminución de ingresos, pero hoy salir a comer o a cenar es mucho más costoso que antes por mil motivos, por todos los que estamos hablando.
O sea, en tu caso hablas de falta de ilusión, de falta de proyección también y sobre todo de falta de personal cualificado. ¿Te tocaba cambiar de personal muy a menudo?
O sin cualificar. Yo siempre he intentado enseñar, pero te cansas de enseñar cuando la repercusión es muy corta. A los 3 meses la gente piensa que sabe y se va. Y te acaba cansando, aparte de tus motivos personales. Yo creo que también necesitaba un parón. Siempre tendemos a juzgar a los demás y no ver, no hacer un examen de autocrítica de que en algo estaremos fallando porque es una nueva generación, una manera de entender la vida distinta, una manera de actuar diferente. Es distinto y por eso necesitaba parar para volver a empezar, si es que empiezo, que mi ilusión es que sí, en algo mucho más chiquitito, pero intentar comprender cuál va a ser el futuro, porque si mientras estaba allí no lo podía comprender. Entonces paramos y tengo la suerte de poder parar y de estar unos meses o un año o el tiempo que haga falta para poder analizar qué continuidad tiene y si es viable.
Lógicamente, los precios de las cartas tienen que ir subiendo conforme suben los gastos de los restaurantes. Producto, alquiler, facturas, sueldos. En Lua, creo, Manuel, que teníais menús de entre 92 y 135 euros. Este último con maridaje. Estamos hablando del restaurante que ha tenido estrella Michelin, lógicamente. Y en Berlanga, el menú arroces eran 75 euros por persona. La gente...
No, nosotros estábamos entre 40 y 60.
40
ahora
y 60.
Podía salir por 80, 90, dependiendo de lo... las copas y lo que estuvieras luego bebiendo.
Pero la gente puede llegar a pensar que es mucho dinero, pero ¿cuánto margen nos queda a vosotros? Porque hace un momento, José Luis, tú nos decías, es que apenas nos quedaba margen.
El margen es mínimo. Y además es mentira, nosotros no podemos subir. Yo no puedo subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios. O sea, llega un momento que dices, oye, ya pagar 24 euros por una ración de paella ya me parece... Y la gente se quejaba. A veces, bueno, generalmente no, pero alguno día decía, dices, es que ¿cómo puedo 24 euros un plato, una ración de arroz? Digo, sí, pero es que yo estoy haciendo unos caldos con un claro, pescado fresco, mediterráneo, que me traen, que no sé qué, y eso tiene su precio. Pero aún así yo sabía que tenía un tope del que no me podía pasar, porque realmente estaba ofreciendo cosas, bueno, pues... las rabas, no sé qué, eso podía subir, pero también había que ir templándolo, porque no puedes, sino lo que haces es echar a la gente. También hay que decir que los sueldos han subido mucho en los últimos años y retrospectivamente, pero que son muy bajos. O sea, nos quejamos, decimos el personal cualificado o no cualificado, pero es que, por lo menos lo que yo sé, lo que yo he pagado y lo que sé por otra gente y por los... la gente que ha venido, que tiene restaurantes, los sueldos son bastante bajos.
Yo creo que en España comer sigue siendo barato. Creo que nos hemos acostumbrado a tomar el café por la mañana, la cerveza de media mañana, las dos cervezas de media tarde al salir de trabajar, o dos Coca-Colas, o el café, o lo que sea. Yo creo que se ha incrementado todo y todo tiene que subir. O sea, yo creo que la hostelería es muy barata. Muy, muy barata. Salir a cenar por 80 euros o por 60, yo en carta, la gente puede comer desde 40 o podía comer desde 40 euros, pero creo que la gente se acostumbraba mucho a salir todos los días. Y eso hoy en día, regulando, que se tenía que regular, que yo estoy bastante cansado de escuchar que somos como unos sangrantes del personal, cada día se va regularizando todo muchísimo más y es necesario... Por eso antes era barato. Por eso la gente antes echaba 12 euros y una cerveza te costaba 2,50 o 2 euros. Aparte, si lo identificas con el tema del alcohol, que no quiero juzgar y aquí ni comparar a los locales de dos copas premium te salen por 28 euros. En cambio, un plato de arroz por 24 te parece caro.
Es cierto, tienes toda la razón.
Tengo una...
Arreda, no, sí, sí.
Una duda, Pilar, y si le puedo decir a nuestro invitado.
Por supuesto.
Hay una corriente, hay gente que ridiculiza, sobre todo hablo de las estrellas Michelin, de las apuestas que hacéis, ridiculiza las cantidades. ¿Creéis que también hay una mala educación gastronómica en este país, precisamente con la riqueza que tiene en su producto y que se está precisamente vendiendo lo barato, lo instantáneo, lo abundante en contra del paladar y de las apuestas como vosotros hacéis? ¿Eso os ha afectado, esa mala publicidad?
Hombre, yo que la he tenido, pues no es publicidad ni mala publicidad, si al final la gente escoge dónde va a ir. En ese, yo creo que todos, incluso aquí, los periodistas y los medios de comunicación y revistas, han magnificado y queriendo sacar novedad cada semana. Es muy fácil juzgar a todo pasado. ¿Qué ha perjudicado? Bueno, pues a lo mejor es más fácil de guiar, y es verdad, a un rebaño que a dos ovejas sueltas. Y entonces se publicita que en ese sentido yo creo, a título personal, que la cocina se ha burguesado, que solo los buenos son los que tienen premios. Pero que lo publicita también tiene su parte de culpa, creo yo, porque incitas a la gente a ir. Después la gente escoge a dónde ir, pero los restaurantes de toda la vida, las casas de comidas que se están perdiendo, el artesano que muere, y si no lo cuidamos, los que vamos a comer muere, porque ya no quedan zapateros, ya no queda gente de barrio, pero es el propio consumidor quien lo hace. inducido probablemente por los medios de comunicación, que son los que transmiten a la gente que vaya. Bueno, hoy a través de tus redes sociales puedes gestionarlo, pero yo no me da tiempo de gestionar personal, de gestionar. Lo último que hago es cocinar, por eso hay que olvidarse de ello.
Pero en todo esto a mí me resulta algo contradictorio, porque antes dábamos una cifra, que solo en Madrid el año pasado, en 2025, se cerraron 406 locales.
¿Y cuántos han abierto?
Claro, ahí está el tema, porque luego tú vas la zona de Retiro, que conoces perfectamente, José Luis, donde tenías la arrocería, es imposible. Si no reservas con antelación, es imposible en el mismo día comer o cenar en alguno de los muchísimos sitios, porque hay mucha oferta en el barrio de Retiro. Es decir, están cerrando, pero por otro lado hay sitios que están llenos.
Se abren constantemente, no ha parado de abrirse en los últimos 5-8 años. En mi caso, mis arroces, yo tenía mucho éxito, pero ya os he dicho, mi éxito fue mi némesis. O sea, yo no tuve la noche, no, nunca vino la gente en la noche. Pero sí, lo que hay es un exceso, yo creo, que de oferta, de aperturas, de dejar con la boca abierta, de que la gente quiera ir y hacerse foto que está en el local, o de mira este plato, mira no sé qué, porque a mí en la vida se me había ocurrido, también soy más mayor de lo habitual, pero hacer una foto de lo que estoy comiendo, yo voy a comer. Pero mis hijos, mi hijo, por uno de los hijos, y muchos de los jóvenes, lo que les encanta, lo primero que hacen es la foto de lo que llega a la mesa.
Sí, bueno, hay mucho postureo en eso, ¿verdad?
La bueno, gente yo lo hago. Sale... Mira, yo en este caso yo lo hago siempre. Hago una foto. Pero lo que hago, pero
aparte. Bueno, pero de que tú te haces foto yo... también enfrente del espejo,
la verdad. No, la agregaron a la España real.
Eso es. Pero. Eso es. Es que no, se me acaba el tiempo, Agredano, y les quiero hacer una pregunta rápidamente.
Lo hago
por favor.
Para hacer publicidad a los sitios que me gustan.
Ah, bueno, claro, eso está muy bien, efectivamente. Está muy bien hacer la foto del plato. Oye, te han atendido bien.
Oye,
que
viene comida aquí.
Yo pongo muchas reseñas en Google.
Sí, yo también, yo soy de reseñas. Para en Google. Manuel, José Luis, se nos acaba el tiempo. Os quiero preguntar, bueno, habéis cerrado ahora mismo estos proyectos. Tú antes, Manuel, decías, me voy a tomar un respiro, pero ¿volverás a la restauración? ¿Volverás a abrir otro local?
A ver, proyectos tengo. Uh-huh. Y proyectos muy interesantes que tienen que ver con la gastronomía y con la gastrosalud y con un montón de cosas. Hay que pensarlo. Ahora no puedo pensar. Ahora estamos en el duelo. Y mientras está en el duelo no se piensa. Uh-huh. Hay que dejar que esto pase, coger serenidad y analizarlo con criterio.
Bueno, tú la cocina sé que la llevas en la sangre, en las venas, igual una pulpería. ¿Quién sabe? Que por ahí viene la familia.
No, ya, pero no. Yo creo que pensar ahora no sería algo cierto.
Y José Luis, ¿cómo ves tu futuro?
Pues
¿vuelves
sí,
a la restauración o no?
Sí, ahora claro, cuando haces una casa aprendes para la siguiente que no te harías nunca, ¿no? No podrás. Sí, estoy dándole vueltas a un proyecto más pequeño, más, uh-huh. Más cerca de casa y con las cosas muy, muy lineales, mucho más claras, ¿no?
Pues sobre el arroz solamente. Con lo que hagáis, muchísima suerte, que sabemos que vuestros clientes os echan mucho de menos. Gracias a los dos por acompañarnos.
A vosotros.
Agredano, Ana Cabanillas, gracias también a vosotros.
Un abrazo, Pilar.
Adiós.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Clint Eastwood. Su carrera ha sido emocionante durante estos años.
Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno.
Sucio.
La has cagado.
Fuerte. Ejecutor.
Tu turno.
La última entrega de la saga de Harry Callahan. La lista negra. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El próximo martes 24 de febrero, Herrera en COPE visitará la sede de Banca Mark en Madrid, una institución centenaria que sigue liderando la solvencia y confianza en nuestro país, con profesionales expertos que te acompañan día a día. Será el próximo martes en Herrera en COPE, con Banca Mark, el valor de los buenos consejos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 30% de descuento en todos los chocolates y chocolatinas. Descuento en cupón canjeable. Solo el 19 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad. Lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, están en huelga y lo van a estar durante toda la semana. Así que es posible que te hayan anulado alguna cita o que estés pendiente de si finalmente van a poder atenderte.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.